A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 1 de diciembre y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Recibe un saludo de quien te habla, Isabel Cisneros. Hoy tenemos buenas noticias, hemos empezado el mes con lluvias, pero como estaba previsto, los cielos se han despejado desde primera hora de la tarde. El termómetro marcará como máximo 19 grados. En el fin de semana no va a llover, pero sí bajarán las temperaturas de forma generalizada. Así lo ha explicado para COPE el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Las máximas en lo que es la capital y lo que es la costa estarán en torno a 17-18 grados durante el fin de semana y se mantendrán en esos valores prácticamente hasta el jueves, con mínimas en torno a 8 grados.
Eso en la costa. En el interior las temperaturas no van a pasar de los 14 grados. En cuanto a la lluvia, podría volver a partir del lunes, aunque de carácter débil y no en toda la provincia. Pequeña retención en Fuengirola sentido Málaga y en Torremolinos sentido Cádiz. En la capital, tráfico intenso en la entrada de Blas Infante y por Valle Inclán. Y ahora sí que sí, vamos con lo que a nosotros nos gusta, con las historias que están relacionadas con la Universidad de Málaga de alguna manera. La persona que tenemos hoy aquí en los micros de COPE prácticamente no necesita presentación, pero vamos a contar un poquito. Inició su trayectoria profesional en Diario 16 de Málaga, en su ciudad natal. En 1996 se incorporó al periódico El Mundo, en el que permaneció durante 12 años, primero de corresponsal en Málaga, en la edición andaluza, y luego pasó a la redacción central en Madrid. Más tarde es corresponsal en Tokio y trabaja como enviado especial en 14 de 4 continentes. En 2009 ingresa en El Confidencial, en el diario digital en el que continúa, y se especializa en crónica y reportaje, cosa que en la universidad nosotros sabemos muy bien. En el 2000 fue mención especial del Premio de Periodismo Manuel Alcántara para jóvenes periodistas, es doctor en periodismo y profesor de la Universidad de Málaga. Es autor, por ejemplo, de libros como El viaje de los ingleses, El cortijo andaluz e Hiroshima, que está este año petándolo. Testimonio de los últimos supervivientes. No estoy hablando de otra persona que de Agustín Rivera. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Isabel, y aquí a todos los oyentes.
Precisamente estás aquí, aparte de por todo esto que yo acabo de mencionar, porque ayer te llegó una muy buena noticia, que le han concedido la tercera edición del Premio Internacional de Periodismo Manuel Chávez Nogales, convocado por la Diputación y la Asociación de la Prensa de Sevilla. En el apartado de prensa escrita, Agustín Rivera ha conseguido este reconocimiento por su reportaje Hiroshima, la superviviente de la bomba atómica y el fantasma de la niña que le pidió agua.
Sí, pues la verdad es que estoy súper contento. Tú fuiste testigo casi del momento, de los minutos después de la noticia recibir el premio. Lo recibí, estábamos en una reunión del Consejo de Departamento. Estaba ya en el turno de preguntas. Y entonces lo vi en Twitter, me pusieron una mención y estaba por detrás, no sé si qué compañera, que estaba Roy, estaba también Enda Blanco, y dije, oye, que acabo de ganar el premio Chávez Nogales. Se pusieron muy contentos, oye, enhorabuena. Y levanté la mano y al director del departamento, a Bernardo Gómez, le dije, perdón por la egoteca, pero he ganado el premio Chávez Nogales y nada, estoy muy contento y me voy de la reunión. Todo el mundo empezó a aplaudir. Y la verdad que fue emocionante. Me fui al despacho a hacer alguna llamada, a avisar al periódico, a avisar a la editorial, a mis padres, a mi mujer, por supuesto. Y nada, pues justo en ese momento fue cuando tú estabas escuchando todo ese ajetreo, entraste, puedes estar mañana en la COPE, y aquí estoy, encantado.
Muchas gracias por dedicarnos un ratito, que aparte de ese momento tan emocionante que nos acabas de contar, es que en general el año está siendo para ti, que yo creo que no se te va a olvidar en la vida, ¿no?
Sí, es un año bastante importante, sí, porque bueno, en esta primavera, en mayo, pues se publicó el libro Hiroshima, testimonio del último superviviente, y ha sido un libro que me está dando muchísimas satisfacciones. Todavía ni siquiera ha acabado la promoción, mira, os voy a dar una primicia, se presenta el 12 en Palma, en Mallorca, ¿vale? Allí yo viví 4 años, estaba trabajando también para El Mundo el Día de Baleares, y bueno, coincide que tengo que ir para una cosa del periódico, del Confidencial, y lo vamos a presentar allí. Y sí, la verdad que sí, mucho apoyo de compañeros, que estáis siendo todos muy generosos, también los estudiantes, que el libro está dedicado a vosotros, a los estudiantes de periodismo, a los que yo he enseñado géneros periodísticos en primero, de la parte de vista informativa, y en tercero, por la crónica, el reportaje, perfil y opinión. Y es un libro que, sobre todo, aparte de eso, pues retrata a las víctimas de Hiroshima y de Nagasaki, y es sobradamente importante el factor humano.
Este reportaje por el que te acaban de dar el premio, a mí como antigua alumna tuya precisamente me traslada a esas clases y a esa frase de ni un día sin reporterismo, sí. Y es que hay que salir a buscar y a contar historias.
Eso es.
Este reportaje, para centrar un poquito a los oyentes, ¿qué cuenta?
Pues mira, este es un adelanto del libro. O sea, se publicó una semana antes de que el libro estuviese en todas las librerías y en todas las plataformas. Pues se publicó en el Confidencial un adelanto del libro. Esto es el primer capítulo en el que se habla con la Hibakusa, con Masayo Mori, y ese testimonio es muy revelador. Esa entrevista se hizo el 4 de agosto de 2019, pero cuando estábamos, porque digo estábamos, lo digo en plural, porque yo creo que el trabajo es colectivo, como aquí mismo se nota en la radio y también en el periodismo, aunque al final solamente es uno el que firma, el trabajo siempre es colectivo. Este proyecto, que en principio era un proyecto fotográfico, que luego derivó en un libro, lo he hecho junto a mi mujer, junto a Toñi Guerrero. Y entonces estábamos, Toñi y yo, pues bueno, ella tomando fotografía a Masayo Mori, teníamos también al intérprete, a Ronnie Vargas, y cuando llevamos una hora y media nos dimos cuenta que todavía no habíamos llegado al momento de la bomba atómica, o sea, contando ella su vida. Tú imagínate qué nivel de profundidad, con tanto detalle, que ella quería hablar con nosotros. Ella estaba muy impactada. Dice, ¿cómo unos españoles quieren pronuncian la palabra Hibakusa? ¿Cómo os habéis venido desde un sitio remoto de Europa para conocer mi historia?
Que ahora después hablaremos precisamente de qué significa esa palabra.
Sí.
En el título hay la última parte es el fantasma de la niña que le pidió agua, que en el reportaje tiene una parte bastante destacable, que yo quiero que cuentes un poquito quién es esa niña, pues, y bueno, cuál es la sí, preocupación de Masayo Mori.
Claro, esa niña se la encontró Masayo Mori en la tarde del 6 de agosto de 1945 en Hiroshima. Pues os podéis imaginar que Hiroshima era un auténtico infierno, era un auténtico apocalipsis. Y ahí una niña de unos 6 años con una tacita de porcelana le pidió agua a Mori-san, ¿no? Y ella dijo, lo siento mucho, no tengo agua, tengo que salir mi recorrido a ver si veo a mis padres, a ver si me encuentro con mis amigos, con gente conocida, con mi familia. Y a pesar de que Mori-san no tenía agua y de que si hubiese tenido agua, le hubiese dado lluvia, o sea, le hubiese dado agua contaminada de la lluvia radiactiva, de la lluvia negra, ella ha sido el tormento de toda su vida. Porque dice, ¿por qué no fui capaz de ayudar a esa niña? Es el símbolo para ella de toda su vida.
Que las secuelas de esa radiación y de todo lo que causó esa bomba atómica son a nivel físico evidentes, pero realmente lo que cuenta ella, ella lo nombra como discapacidad emocional.
Sí.
O sea, para que la gente se imagine un poco qué es lo que fue la bomba atómica, porque al final nos imaginamos quemaduras de tercer grado, pero al final las secuelas, por mucho que sean supervivientes, son supervivientes, pero tienen eso ahí durante toda la vida.
Sobre todo tiene un impacto, Isabel, pero tremendo desde el punto de vista psicológico, psíquico. De hecho, hay muchos supervivientes que no han dicho hasta que eran muy mayores, hasta que tenían más de 60, 70, incluso 80 años, que eran Hibakusa, que eran supervivientes. ¿Por qué? Porque si lo decían, tenían problemas para encontrar empleo. y tenían problemas para tener pareja, casarse o tener hijos. De hecho, hay muchos matrimonios entre propios hibakusha que no se conocían antes de la bomba atómica y que a lo mejor se han conocido en reuniones entre ellos y han dicho, bueno, tenemos el mismo problema, pues bueno, aquí estamos, ¿no?, con algo, ¿no? Entonces, sí, han tenido un grave estigma, ¿no?, y han tenido falta de ayuda, sobre todo a la gente de segunda y tercera generación. Mucha gente pensamos en un primer instante de que los hibakusha son la gente que son directamente afectados por la bomba atómica el 6 de agosto en Hiroshima y el 9 de agosto en Nagasaki.
Que eso, que estamos hablando de hibakusha, pero la mayoría de la gente no sabrá lo que
superviviente.
Es.
Superviviente, el término superviviente etimológicamente significaría persona irradiada, persona bombardeada, ¿vale? Entonces, estos supervivientes de la bomba atómica han tenido esos problemas. Entonces, yo lo que quería destacar en Hiroshima, en mi libro, Testimonio del Último Superviviente, que también los supervivientes también son los de segunda y tercera generación, esos hijos o esos nietos de los hibakusha, porque parece que bueno, la bomba, pues bueno, fue muy grave, pero que aquello acabó en el 45 y todo fue ya normal. No, para nada. En Hiroshima y Nagasaki hay secuelas. Ojo, también he viajado, el último viaje fue hace un par de años, y Hiroshima y Nagasaki son dos ciudades ahora alegres, modernas, cosmopolitas, donde la juventud también hace programas como este, graba en audio, hacen podcast, suben vídeo a YouTube y están entrevistando gente que no tienen nada que ver, no tienen familia con los supervivientes, también a estos últimos hibakusha.
Precisamente por todo eso que estás explicando, tenemos que darte las gracias porque eres una persona que a nosotros, como estudiantes y bueno, a la población española en general, le estás trasladando esa desgracia que ocurrió en esos años. Y precisamente en el reportaje, ya para ir terminando, se hace una crítica a los estudiantes, a la poca conciencia política e histórica que tenemos. ¿Tú como profesor eso lo ves así aquí en España?
Bueno, yo creo que depende un poco de las propias circunstancias, pero sí, yo creo que es verdad que quizá hay una falta de compromiso hacia determinada demanda que la sociedad exige, ¿no? Yo creo que sí debería de haber, por ejemplo, mucho más compromiso para ir a sitios donde se escucha buenas historias de periodista. ¿Por qué hay tan pocos estudiantes cuando hay charlas, presentaciones de libros de periodista o de reportero? A no ser que se obligue para subir nota o para un trabajo de clase. Eso no tiene ningún sentido. Es una oportunidad única conocer a grandes reporteros, a grandes periodistas en directo. Eso sí lo he hecho un poco de menos. Si no se obliga, pues parece, no, eso no me interesa. ¿Para qué voy a ir a un acto aquí en el centro o en cualquier sitio si lo puedo escuchar por YouTube? No, el contacto directo es muy importante. Puedes apuntar su teléfono y al final tienes un contacto ahí. Bueno,
tú eso nos lo trasladas en género periodístico y lo haces bastante bien, así que tenemos que darte las gracias por tu labor, por todo lo que estás haciendo a nivel histórico y de archivo y de reporterismo, y por habernos dedicado un ratito, Agustín.
Nada, un placer de verdad, y siempre hay que estar al lado de los alumnos, y haces un trabajo muy interesante y seguro que os va a ir muy bien.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Escuela de Radio Campus UMA.
Nos vamos por la UMA porque Lidia García estudió Filología Hispánica en la Universidad de Málaga, donde también fue becaria de investigación y defendió la tesis. Tras 9 años probando suerte en otras universidades andaluzas, en 2022 volvió a Málaga para ser profesora titular. Ahora está inmersa en un proyecto financiado por el plan propio de la UMA, en un proyecto que se llama Paisaje Lingüístico Malagueño, aproximación y cartografiado desde una perspectiva de género. Muy buenas tardes, Lidia.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
¿Este proyecto realmente en qué consiste? Porque cuando hablamos de paisaje lingüístico malagueño, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, pues paisaje lingüístico es una terminología que se ha acuñado para hacer referencia a todos los signos lingüísticos que están en el espacio urbano y que hasta el momento, bueno, han estado siempre, pero no nos hemos parado a prestarle atención. Y se refiere, pues, desde las pintadas que encontramos en la calle hasta los carteles, rótulos, por ejemplo, de profesiones liberales, que encontramos siempre en los portales, ¿no? Abogadas, notarias, o también incluso los carteles de los que se ofrece trabajo, se anuncia, se busca, se necesita. Todo eso conforma nuestro paisaje lingüístico, es decir, todos los signos lingüísticos que están ahí en la calle, en el espacio público. Y en eso consiste el proyecto, precisamente, en hacer un recorrido, un cartografiado de la ciudad de Málaga, pero con un objetivo muy concreto, que es, porque hay muchos estudios sobre paisaje lingüístico, pero creo que el que diferencia el nuestro es que nos fijamos en concreto en la perspectiva de género. Nos interesa ver cómo se refleja las preocupaciones sociales sobre la inclusión de la mujer o el lenguaje no sexista en este espacio urbano.
¿Y cómo surge ese proyecto desde la perspectiva de género?
Pues precisamente porque veníamos ya realizando una serie de fotografías, porque claro, el paisaje lingüístico es un paisaje efímero, por naturaleza. Uno pinta las paredes y está expuesto a que venga rápidamente otra persona y pinte encima, o se pinta en la fachada, los carteles se sustituyen. Entonces empezamos a fotografiar estas muestras de paisaje lingüístico allá en el año 2016, una compañera en concreto del departamento que está en el proyecto también. Y ella lo hizo pues en torno al 2015-2016. Y cuando hemos vuelto a prestarle atención también al paisaje lingüístico, nos hemos dado cuenta de que todo lo que tenía que ver con la mujer, el reflejo del papel de la mujer, había cambiado mucho. Y pensamos por qué. Y es porque precisamente desde finales del 16, bueno, julio del 16, que fue cuando sucedió en España la manada, o el 17, que fue bueno el arranque del movimiento internacional del Me Too, la respuesta social al feminismo ha cambiado. Y la concienciación social ha cambiado, perdón.
¿Y qué conclusiones habéis sacado de momento en claro?
Pues lo que sacamos
en
claro...
¿Con esa comparación del 2016?
Pues que ha cambiado mucho también el reflejo urbano de estos movimientos. Hay muchísima más concienciación social que se refleja en el uso de todas las estrategias de lenguaje no sexista. Si antiguamente los carteles decían se ofrece señora responsable para cuidar ancianos, por ejemplo, o se necesita dependienta, ahora, por ejemplo, parece que el colectivo social prefiere utilizar perífrasis del tipo se busca persona que, se ofrece persona que, o bueno, ya los conocidos, pero no tan admitidos por la norma, pues lo uso de la arroba, la X, bastante polémica, ¿no?, todavía el uso de X como tema de género. En fin, distintas estrategias que también nos sirven para ver el calado que tienen en la sociedad. Si calan o no calan y qué reflejan sobre la visión de la mujer.
O sea que hablamos al final de un lenguaje más respetuoso con la mujer. Los jóvenes, porque este programa está enfocado y al final lo que lo formamos somos jóvenes. ¿En este proyecto tú piensas que las nuevas generaciones tienen algo que ver en ese cambio del lenguaje?
Pues depende, porque, bueno, sí, sin duda sí. Pero, por ejemplo... si nos fijamos en los carteles de las profesiones liberales, ¿no?, cuando se ofrecen, no hay solamente un cambio generacional, sino un cambio social también. Y es que los carteles de profesiones liberales que tienen más prestigio social, normalmente por el dinero que implica ejercer esa profesión, la retribución, son más reticentes al cambio. Y es mucho más frecuente encontrar todavía carteles de notario, siendo una mujer, o abogado, que carteles, por ejemplo, de psicóloga, por poner ese ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, por una parte hay diferencias sociales y luego sí que vemos grandes diferencias también entre esos carteles más inmovilistas y pues las pintadas en la calle, que son de un carácter mucho más reivindicativo, y ahí es donde se nota más el calado social, sobre todo en la juventud, del lenguaje no sexista.
Al final llegamos a la conclusión de que sí, que hemos evolucionado, que vamos en positivo, pero que todavía queda mucho que hacer.
Hombre, seguramente que nos quedará muchísimo que hacer, sin duda. Siempre hay pequeñas mejoras o grandes mejoras que podemos ir realizando. Sí, y algunas tienen que ver incluso con el uso del léxico, no solamente del lenguaje no inclusivo en el sentido de desdoblamiento señor, señora, ¿no?, sino que también tienen que ver con la apropiación de algunos términos que generalmente se han utilizado de manera despectiva y que en las calles estamos viendo, en las paredes, en los muros, que se están reapropiando por parte de las mujeres con un valor positivo. Y aunque sea un difemismo, una palabrota, una de las que utilizamos para nuestros estudios es coño, perdón, que generalmente se ha visto como, bueno, un insulto, algo feo, un insulto hacia la mujer, claramente, o incluso puta también, y que ahora se está reanalizando, se está revalorizando con un significado, una connotación positiva.
Livia, muchísimas gracias primero por tu trabajo y por hacer ese análisis gráfico de tan local que nos toca tan de cerca. Y muchísimas gracias por dedicarnos un ratito en esta tarde de viernes.
Nada, un placer. Siempre que podamos divulgar lo que hacemos es una maravilla y una suerte contar con estos espacios.
Muchísima suerte. Nos escuchamos, Livia.
Gracias. Muchas gracias. Ahora.
Como siempre, de la mano de Rosa Gallego, que ya se ha convertido en una tradición, nos vamos de paseo por la UMA, ¿no? Muy buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes, Isabel. Esta semana, dando mi paseo por la UMA, he pensado, bueno, si ya los alumnos tienen infinidad de cosas que contarnos, imagínate los profesores. Pues hoy tenemos el gusto de hablar con Antonio Calvo Maturana, profesor del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras. Y además, Antonio tiene un canal de YouTube con vídeos divulgativos de su alumno y un texto debate sobre los límites del humor con más de 15.000 visitas, entre otros muchos proyectos en los que también destacan investigaciones sobre feminismo. Buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes.
En primer lugar, y bueno, en relación con tu profesión, ya con tu experiencia dando clase, ¿tienes alguna estrategia pedagógica para que los alumnos aprendan más o cuál es tu método de enseñanza favorito?
Bueno, yo creo que es fundamental sobre todo la cercanía, aproximarse al estudiantado de, pues, en un lenguaje que sea comprensible, que sea cercano y buscar que las clases sean una experiencia docente pues de interés, una experiencia docente que merezca la pena ir a clase. Por lo tanto, utilizar recursos visuales, fomentar la participación, pues ninguna de estas cosas son novedosas en absoluto, pero creo que es importante fomentar sobre todo eso, de la cercanía y un tono más o menos ameno, para que la historia, que puede ser apasionante, pues no se convierta, ¿no?, en nuestra peor enemiga, en algo aburrido que odia a tanta gente.
Claro, y cercano eres un rato porque, bueno, una de las cosas que he mencionado antes y que investigando sobre tu perfil he visto en internet es que tienes un canal de YouTube en el que tus alumnos hacen vídeos explicativos, divulgativos, sobre los contenidos de tu asignatura. ¿Crees que esta idea es algo que le gusta hacer a tus alumnos, que les llama la atención y, bueno, de alguna manera hace que se impliquen más?
Bien, yo te diría que sí. Es verdad que a veces de primera lo sufren, ¿no? Porque es algo que no están acostumbrados a hacer. Entonces, yo inicialmente les digo, no solo tienes que hacer una investigación, un trabajo de historia, sino que luego tienes que ser capaz de contarlo de una manera cercana, de una manera que lo pueda entender cualquier persona que no estudie la carrera. Entonces, les obliga a buscar, a aprender a utilizar recursos audiovisuales, pero una vez que superan todas esas barreras, pues hay una serie de cortos, de documentales, de todo, de juegos de mesa que hacen para divulgar sus temas de estudio y hacen que el canal, la verdad es que yo estoy muy muy contento, muy orgulloso de ese canal y es mi ojito derecho.
¿Desde cuándo llevas con ese canal de YouTube? He visto que ya hay bastantes vídeos publicados por tu alumno.
Sí, sí, tanto de los grados de estudio de Asia Oriental como el de Historia, llevamos trabajando en esos canales, en esos vídeos, vamos, en torno a 4 años. Yo creo que este es el cuarto año que lo hacemos e invito a la audiencia a que entre. El canal se llama Historia Moderna UMA, es un canal de YouTube. Y ahí encontrarán, de verdad, que hay cosas muy bonitas, que la gente muy muy creativa cuando le pone el interés que ella le pone.
Sí, sí, yo he visto un par de vídeos y la verdad es que yo también recomiendo que los vean quienes no estén escuchando. Y bueno, por último, también he mencionado que tienes un artículo publicado en The Conversation sobre los límites del humor. En él concluyes que la solución para el fin de las bromas ofensivas o discriminatorias es el fomento público de unos valores ciudadanos basados en la tolerancia y en el respeto, ¿no? Y el respeto, perdón. Cuéntanos un poquito sobre qué es esto para el que, bueno, no se lo haya leído.
Yo llevo unos años investigando sobre el humor en la historia. Mi especialidad es el siglo XVIII, pero bueno, estudio el humor en general, el humor como herramienta para conocer mejor a nuestro antepasado, pero también nuestra sociedad actual. Y si hay algo que está muy presente, ¿no?, en relación con el humor, es sus límites. Cada 2x3 nos encontramos con que, en fin, hay una broma que ha sentado mal y que hay un revuelo social y que la opinión pública está conmocionada. Y muchas veces nos encontramos con la judicialización, como estas personas, estos tuiteros o estos cómicos, pues no solo son cancelados, sino que también muchas veces son llevados a juicio o se les abre un proceso penal. Y mi opinión es que ese no es el camino, ¿no? Porque eso es una forma de vulnerar directamente la libertad de expresión. Lo que hay que intentar hacer para acabar con un humor que no nos gusta, que nos parece poco ético, es hacer que la gente no se ría de él. Si alguien cuenta un chiste y la gente no se ríe, no lo vuelve a contar. Si alguien cuenta un chiste racista o machista, la manera de acabar con ese chiste no es perseguir al humorista, sino hacer comprender a la población que el machismo y que el racismo pues son cosas de las que uno no debe reírse o que no debe tolerar y dulcificar con la risa.
Espero que quienes nos estén escuchando tomen nota sobre esto. Y bueno, Antonio, hemos aprendido mucho contigo. Muchas gracias por hablar con nosotros un ratito y por enseñarnos tu experiencia profesional. Y bueno, muchísima suerte con tus proyectos. Nos vemos.
Un placer, Rosa. Hasta pronto.
Escuela de Radio Campus UMA.
Y ahora nos vamos con el boletín informativo, que Marta Valadez hoy nos ha abandonado de nuevo, pero tenemos a Álvaro Moreno. Muy buenas tardes.
Hola Isabel, ¿qué tal? Pues hoy comenzamos con el alumnado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, que ha recaudado más de 2 toneladas de alimentos en su festival benéfico El Kilo. Y vamos a hablar con Hugo Gallagher, estudiante de quinto de Medicina y uno de los presentadores y participantes de esta gala. Buenas tardes, Hugo, ¿qué tal?
Buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, igualmente. Bueno, en esta edición habéis logrado unos 2.123 kilos de comida y 554 euros aportados por los integrantes de la facultad. ¿A quién va dirigida esta recolección en concreto?
Así es, nosotros siempre, todos los años, lo que buscamos es colaborar con asociaciones malagueñas que no tienen recursos o reciben subvenciones de entidades, digamos, ya sea de la Junta o del Gobierno Central, por lo que siempre buscamos asociaciones pequeñas que siempre les cuesta más colaborar con la gente que más lo necesita, y en este caso este año hemos colaborado con la Asociación de Cruz Verde de Lagunillas, del barrio de la Victoria, y también con Ángeles de la Noche, que eso es más conocida y hacen una gran labor también.
Y este año ya se ha cumplido la 22ª edición de este festival. ¿Qué tiene de especial esta gala para que siga celebrándose año tras año, y cuál es el secreto de ese éxito?
Bueno, el secreto quizás sea que al final se ha convertido en una tradición de la Facultad de Medicina. Como bien dice, la 22ª edición, pues ya son casi, esto tiene más años que nosotros, ¿no? Entonces es un poco la tradición de la familia, que al final es la Facultad de Medicina, que hace que participemos tanto alumnos como profesores, como toda la facultad se una en una misma dirección, ¿no? Que al final es ayudar a la gente que más lo necesita.
Y se le ve futuro, ¿verdad? Se le ve futuro a esta gala.
Siempre, esperemos, ¿no? Al menos siempre que haya estudiantes que quieran colaborar y que quieran ayudar siempre a la gente necesitada, seguro que El Kilo seguirá otros 22 años más, si hace falta.
Bueno, Hugo, pues muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos y por formar parte de esta labor tan benéfica e importante para la sociedad malagueña. Muchas gracias.
A vosotros.
Y nada, Isabel, terminamos ahora con el recordatorio de la elección a rectorado que se celebra hoy. Recordemos que son 4 los candidatos que se presentan. Por un lado, María Olga Guerrero Pérez, Juan José Hinojosa Torralbo, Juan Teodomiro López Navarrete y Ernesto Pimentel Sánchez. Estas 4 personas se postulan a posible rector o rectora para los próximos 6 años, y animamos al estudiante a que se animen a votar. El del campus virtual pueden acceder y van a encontrar en la plataforma esa posible votación. Tienen hasta las 8 de la tarde, así que animamos a esas personas también y a los más rezagados a que se animen a votar, porque es un derecho y al final tenemos que cumplirlo. ¿Y tú, Isabel, ya has votado?
Yo voté a las 10 y 5 de la mañana, ya había votado, y son las 5 menos 20 de la tarde, todavía queda bastante tiempo, así que los alumnos sepan desde aquí que es un derecho que nosotros tenemos y que nos importa la persona que salga como rector de la Universidad de Málaga de cara a los siguientes 6 años. Así que muchísimas gracias, Álvaro, y nos escuchamos la semana que viene. ¿No? ¿Qué fiesta? La siguiente.
A la siguiente, con muchas ganas.
Rosa Gallego no quiere levantarse de la mesa y separarse de los micros de COPE Málaga, y la tenemos aquí como siempre con Apoyo al Estudiante. Muy buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes otra vez, Isabel, y muchas gracias por recibirme una semana más. Esta semana me he centrado en el apoyo para los estudiantes, pero el que de verdad importa, que es el que nos da ayudas para adentrarnos en el mundo laboral, que además digo yo que es uno de los motivos, si no el principal, por el que entramos a las carreras. Pues la Universidad de Málaga tiene para nosotros su alumno el Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento. Me llama por eso una Este servicio actúa como punto de encuentro entre la universidad y el futuro laboral de los universitarios y lo hace a través de orientación profesional, práctica en empresas, ofertas de empleo y apoyando el emprendimiento. Para poner en práctica esta labor, la UMA contacta con empresas o con organismos que necesitan personal, con recién graduados que están buscando empleo y con alumnos que quieren realizar prácticas extracurriculares en empresas para complementar su formación, que oye, nunca está de más. Bueno, si nos estáis escuchando y queréis apuntaros a las prácticas, tanto curriculares como extracurriculares, podéis acceder al portal Talent Tank, buscando talenttank.uma.es. Dentro de esta página web podréis seleccionar vuestro grado y ahí os aparecerán infinidad de ofertas. Recordaros que las prácticas curriculares dependen de la carrera, son obligatorias y también que tenéis que estar matriculado en la asignatura de práctica y registrado en Ícaro, que también es otro portal de muy fácil acceso para los alumnos de la UMA. Ahora, por otro lado, para las prácticas extracurriculares son voluntarias y tienen una duración máxima de 9 meses. Para poder solicitarlas tenéis que tener el 50% de los créditos de la titulación y estar registrados también en Ícaro. Un plus que tiene esto es que las extracurriculares son remuneradas con un mínimo de 360 euros para el alumno. Si os han surgido dudas o tenéis interés en solicitar prácticas extracurriculares, podéis escribir al WhatsApp al 951-953-155, que la Universidad de Málaga tiene un chatbot que responde a tiempo real a vuestros mensajes. Pero bueno, sé que hay gente que no se conforma con trabajar en una empresa y que lo que quiere es su propio negocio. Pues los que tengáis ese espíritu emprendedor, escuchadme bien, porque la universidad tiene el Link by UMA Tech. ¿Y qué es esto? Pues es un espacio para la innovación y para el desarrollo del emprendimiento. Un lugar en el que los alumnos tienen la oportunidad de aprender y experimentar y en el que las empresas también descubren a futuros grandes profesionales. La misión de Link es fomentar el emprendimiento juvenil como una posibilidad más durante y después de la universidad, además de asesorar continuamente a los estudiantes porque, bueno, busca impulsar el emprendimiento y el crecimiento de nuevas empresas. Una de las actividades que tiene Link by UMA Tech es Fundalogy con Unicaja, que invierte y financia proyectos de impacto social, económico y medioambiental en Andalucía y Ciudad Real. Este programa es básicamente una herramienta de impulso para las primeras fases de dificultad financiera de los proyectos. Así que si eres alumno de la Universidad de Málaga y, bueno, tienes en mente alguna iniciativa de acción social, salud y bienestar, cultural o educativa y estás interesado en que se te evalúe para una posible inversión, puedes enviar tu solicitud en fundalogy.com/formulario-UMA. No sé qué le pasa conmigo, no es la primera vez, ya la tengo contada lo que me... Bueno, Isabel, quiero recargar que ahora mismo hay muchas plazas de prácticas extracurriculares abiertas en Talent Tank, que yo miraba en Ícaro y no me salía ninguna. Pero bueno, por ahora mejor me pongo a pensar qué te traigo para la semana que viene, no para la siguiente. Y bueno, a ver si estamos en el camino equivocado y lo que tenemos que hacer tú y yo es montar una empresa.
Yo creo que, de hecho, muchas veces nos sale incluso más rentable, porque encontrar trabajo en nuestro mundo ahora mismo para nosotros está complicado y ser emprendedor es siempre una buena idea. Muchísimas gracias, Rosa, y nos escuchamos.
A ti.
El momento más temido del programa ha llegado con Martín Riva y su sección de deporte. Muy buenas tardes, Martín.
Hoy nos viene Adri y parece que te estamos haciendo boicot porque encima en entrevista, o sea, parece que estamos boicoteando.
Se está escaqueando.
Sí, pero bueno, no pasa nada. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes. Otra semana más a todos los oyentes de este espacio. Hoy volvemos a hablar del UMA Antequera y su partido ante el segundo clasificado y traemos la agenda de lo más destacado en deporte en Málaga esta semana. ¡Arrancamos! El UMA Antequera dio la semana pasada un paso más en su intento de volver a la primera división del fútbol sala nacional tras vencer en casa del segundo clasificado, el Ceuta, por 2-4. Leandriño y Kiko marcaron los dos goles antes del descanso para el 0-2 y en la segunda parte, tanto Miguel como Burrito metieron los dos últimos goles para el 2-4 definitivo. Con este resultado, el UMA sigue líder y ya le saca 3 puntos al segundo clasificado y su próximo encuentro para mantenerse en la cabeza de la clasificación y en zona de ascenso directo será ante el Barça Athletic mañana a las 5 de la tarde en el pabellón Fernando Argüelles. El rival antequerano se sitúa en la 11ª posición de la tabla clasificatoria a tan solo 5 puntos del playoff y a 9 del ascenso directo y el liderato que marca el UMA. Y esta semana me he acordado de la sección que había el año pasado, Isa, tú te acordarás, y supongo que las de cine que estaban también el año pasado se acordarán, de Málaga de fiesta, que se hacían planes y cosas así. Entonces, he pensado en traer la agenda deportiva de esta semana en Málaga porque creo que hay bastantes actividades deportivas para que lo paséis bien. Y es que mañana mismo no solo juega Luma Antequera, sino que a las 6 de la tarde en el José María Martín Carpena, el Unicaja Málaga se enfrenta al Manresa con el objetivo de seguir en la segunda posición de la tabla clasificatoria y dar un paso de gigante de cara a sus aspiraciones de ser cabeza de serie en esta Copa del Rey de 2024 que se celebra en casa en febrero. Así que ya sabéis, no hay abonos, pero nada más que los caros, pero para que vayáis. El partido a las 6 de la tarde, pero si sois más de fútbol, muchas gracias al que ha puesto los dos partidos de baloncesto y de fútbol prácticamente a la misma hora y que no podamos verlo. El Málaga recibe al Atlético Sanluqueño este mismo sábado también a las 8 de la tarde en la Rosaleda con el objetivo de seguir en esa lucha por los puestos de cabeza e intentar acercarse más al líder. Y para los que les gusta el fútbol femenino, este martes también en la Rosaleda la selección española femenina campeona del mundo visita Málaga para enfrentarse a Suecia en el último encuentro de la Nations League, único torneo a nivel europeo que da plaza olímpica, en caso de ganar esta noche, eso sí, a Italia. Si España gana, vendrán con la clasificación de semis bajo el brazo, así que, aunque bueno, ya estarían clasificadas, pues es una buena oportunidad pues para poder ver a las campeonas del mundo y sobre todo, pues si tenéis hija, es un buen momento para seguir apoyando el deporte femenino del país y para apoyar el deporte femenino en general. Y un día más tarde, después del cambio de fecha y de hora que se ha hecho, el Málaga se enfrenta al Eldense en la Rosaleda a las 5 de la tarde el miércoles, que es puente, por una plaza a los 16avos de final de la Copa del Rey, con la opción, en caso de pasar de ronda, de enfrentarse a un Primera División, poco después aquí en la Rosaleda. Y ese mismo día también, pero en el Martín Carpena, el Unicaja vuelve a jugar en casa a las 8 y media de la tarde, esta vez jornada europea, Basketball Champions League, quinta jornada. El equipo malacitano se enfrenta al equipo húngaro, el Zombaceli, o como se diga, y en caso de ganar, certificaría su clasificación a la segunda fase de la competición. El partido, como he dicho antes, a las 8 y media, como con el primero, solapando fútbol y baloncesto, aunque en este sí corréis, os da tiempo porque el fútbol terminará sobre las 7 y en hora y media estáis en el Carpena. Y hasta aquí la sección de deportes de hoy, ya te dejo que siga.
Te hace falta que venga Adri.
Sí,
hace falta que
sí.
Venga Adri, pero una agenda deportiva en Málaga muy completa, así que el que pueda y tenga tiempo y lo prefiera a ver las luces de Navidad, pues ya sabe.
Es un plan distinto.
Muchísimas gracias, Martín, nos escuchamos.
Escuela de Radio Campus UMA.
Llegamos a la segunda parte del programa con, como siempre, Javier Cuenca y su sección de literatura. Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Buenas tardes a todos. Esta semana traigo algo diferente, y es que lo he estado pensando porque la última vez me dijeron que suelo hablar de libros que me han gustado, pero ¿dónde quedan los libros que no me han gustado? Así que, adelante, vamos a hablar de dos libros que no me han gustado. El primero del que voy a hablar es Lo que encuentran de nosotros, de Íñigo Aguas. Este libro sitúa la historia en los ojos de Enzo, y todo cambia cuando se muda a Madrid, conoce a Logan y un chico que le hace empezar a sentir cosas y darse cuenta de cómo va cambiando, y se termina enamorando de verdad de alguien que le valora y le quiere. Las cosas se complican y Enzo decide tomar una decisión de distanciarse de Logan. Era algo completamente real esa relación y debido a eso decide escribir un libro sobre su historia de amor. Un año más tarde termina convirtiéndose en una película y el drama regresa en cuando ve entrar a Logan en el casting para interpretarse a sí mismo. Mi mayor problema es que el libro tiene mucho relleno. Hay capítulos que no aportan nada, muchas escenas que no avanzan en la trama sino que la retrasan y lo que más detesto son los personajes secundarios. No son interesantes ni te hacen cogerles cariño.
Pensaba que solo eras otra niña callada e introvertida.
Soy la chica más interesante que has conocido en tu vida.
¿Y qué quiere esta chica tan interesante de mí?
¿Que te enamores de mí?
Bueno, este es el otro libro y Raquel se considera una chica muy interesante, pero yo no pienso lo mismo del libro y espero que no me caiga mucho hate por esto, porque hablo de A través de mi ventana. Me leí este libro cuando estaba en el boom, pero no me gustó. Este libro cuenta la historia de Raquel, una chica que está obsesionada con su vecino, Ares Hidalgo, y Ares decide colarse por su ventana para robarle la clave del wifi. Así que, como diría Raquel, todo comenzó con la clave del wifi. Flores azules y quilates, y si es mentira que me mate. Flores azules. Y es que la trama es sumamente simplona. Uno busca al otro constantemente, se van haciendo los difíciles, caen en la tentación, vuelven a distanciarse y así forman un círculo de toxicidad constante. Tanto los amigos de Raquel como los hermanos Hidalgo acaban robándose el protagonismo. Si yo seguí leyendo, fue gracias a Apolo, el menor de los tres hermanos Hidalgo.
Yo no quiero hacer lo correcto. A esa mierda ya no tengo tiempo. No vas a escucharme un lamento.
Lo que sí está claro es que trabajar tanto en la historia como en los personajes secundarios es una cuestión fundamental. Y aquí gana A Través de mi Ventana, porque si sacasen una segunda parte de lo que cuentan de nosotros, muy posiblemente no lo leería. Sin embargo, con A Través de mi Ventana me pasa justo lo contrario. Los siguientes libros, A Través de ti y A Través de la lluvia, están en mi lista de pendientes. Y es que justamente se debe a eso que hace bien el primer libro, introducir personajes secundarios que resultan interesantes y te inviten a conocerlos. El segundo libro cuenta la historia de Artemis y el tercero la de Apolo, así que quién sabe si más adelante os traigo a otro hermano Hidalgo.
Tú ya sabes que los libros y bueno, las historias en general de amor tan intuitivas como A Través de mi Ventana a mí no me llaman nada la atención y de hecho no me había planteado el libro, pero con lo que me has contado lo descarto completamente de mi lista.
Sí, yo tampoco me lo volvería a leer.
Me ha gustado mucho la selección que has hecho y nos escuchamos, Javier. Muchísimas gracias. Llegamos a la sección de cine, como en cada tarde de viernes, con Marta Postigo y Marina Viles. Muy buenas tardes, chicas.
Buenas. Hola. Gente, una semana más, una semana menos.
Efectivamente, aquí una semana más. ¿Qué tal la semana, Marta, chiquita?
Bueno, siendo sincera, sin más. Pero en cuanto a la sección de hoy, ha sido complicado superar la de la semana pasada sobre curiosidades de cine, la verdad.
Sí, eso sí que es verdad que ha sido un trabajo duro, pero creemos que lo hemos conseguido.
Así es, bueno, sin más dilación, personas que nos estéis escuchando, compañeros de mesa, poneos cómodos porque aquí empiezan los cameos más locos en serie y película.
Bueno, empezamos fuerte.
Y tanto. A ver, ¿en qué serie o película vino esta reina, Britney Spears?
Es que no te lo vas a creer. A ver, ¿tú en cuál dirías?
A ver, yo diría, no sé, en una de Hollywood de los 80, de los 90, no sé. ¿No?
Frío, frío.
Sí, ok. ¿En cuál? Dímene.
Salió en Médico de Familia. O sea, que una serie más española imposible.
¿Tú me estás diciendo la princesa del pop? ¿Salió una serie española y que yo no lo sabía hasta ahora?
Exactamente. Pero bueno, para que no te sientas mal, no lo sabían ni tú ni mucha gente porque es un cameo muy rápido, en una máquina de café y como que no te espera encontrar a Britney Spears en esta serie, pero es que entonces como que ni caes.
Es que es brutal. Bueno, a nosotros no nos pilló la época de esta serie, sino seguro que la hubiésemos cazado.
Hombre, mira, la media España no se dio cuenta, pero ya sí.
Hombre, claro, porque es que yo amo a Britney Spears.
Bueno, y si es que aquí en España han habido muchos cameos impresionantes, que siempre nos vamos muy lejos y no...
Ya, pero bueno, yo voy a llenar mi terreno porque yo soy más internacional, claro, así que me toca a mí viajar un poco. Bueno, la canción ya lo dice todo, de quien vamos a hablar, la inigualable Shakira, otra reina.
Madre mía, es que es una reina. Y además, en una de las series que al menos a mí me marcó en la infancia.
Bueno, a ti y a todos los jóvenes. Shakira hizo su cameo en un episodio de Los Magos de Waverly Place, una serie donde tenemos a otra reina, Selena Gómez, la sección más de reinas, que está Selena Gómez como protagonista.
Es que, Dios mío, como echo de menos esas tardes viendo Disney Channel con series como esta, que es que ya no hay.
Además, de verdad, o sea, yo me acuerdo cuando se estrenó este capítulo y cuando vi a Shakira, que hace de ella misma... una cantante hiper famosa, solo que hacen como que fue creado por un mago, ¿sabes?
Claro, porque todo en esta serie va de magia, pero para mágico el momento en el que se pone a cantar Selena y Shakira un dueto con la canción de Gypsy.
Bueno, yo ahí me muero, porque hay que recordar que Selena Gómez es actriz y también tiene su carrera de cantante, o sea que fue un dueto lleno de talento.
Lo quedaría yo porque hiciese una colaboración ahora que Selena ha vuelto más fuerte que nunca en la música.
Además, de verdad, pero mientras podemos escuchar este dueto en el capítulo 13 de la temporada 3 de esta serie.
Apuntado está, mi turno. Te regalo mi horizonte. Bueno, yo vuelvo a traer acento español.
Mira, es que lo que a ti te gusta la producción española es que no tiene sentido.
Ya, pero bueno, porque creo que aquí también hacemos muy buen cine y serie y no se nos tiene
di
en cuenta.
Sí.
No,
eso
di
es
que
verdad.
Sí.
Dilo. A ver qué nos trae.
Venga, pues mira, no sé si la habéis podido descubrir, pero bueno, yo creo que sí. Vamos a hablar del cantante Carlos Baute.
¿Y en qué momento hace Carlos Baute un cameo?
Pues mira, de hecho, en una serie que seguro has visto, porque creo que te gusta mucho, y es Aída.
Hombre, claro que sí, Aída me encanta, además serie de infancia también, inigualable. La cosa que, ahora que me dices, sí me suena, porque todo el capítulo iba como alrededor del cantante, ¿no?
Efectivamente, de hecho el capítulo se titulaba Lo que Baute se llevó. El cantante, seguidor de la ficción, protagonizada por Carmen Machi y Paco León, llegó a Esperanza Sur gracias a la Macu.
La Macu, es que me encanta esa
brutal, es que icónica. Dispuesta a dar una sorpresa a su amiga Lore, otra icónica,
otra.
Tras cometer un grave error por los derechos de su pegadiza canción, Lore, Lore, Macu, Macu.
Esa canción, yo tengo que decir, soy súper fan de esta canción. Algún día tenemos que hablar de estos temazos. La verdad que ha salido en esta serie y película y ya te adelanto que es que hay varios hits.
Es que sí.
Bueno, voy ya con la última.
Yo creo que lo mismo un día podría hacer en vez de una sección de cine, una de música y nos traéis todo esto.
Bueno, a ver, yo aquí es donde muero con esto porque ya sé de qué cambio vamos a hablar y es que yo estoy que
bueno, si no te importa, venga, dejarme a mí venga, decir venga. Esto, te lo agradecería bastante.
Es que tú sabes que yo pierdo los papeles cuando se trata de Taylor Swift.
¡Hala! ¡Ya lo ha dicho, tía!
No,
¡que me tocaba a mí decirlo!
Perdón, ya me callo.
Bueno, como bien ha dicho Marina, estamos hablando del cambio que hizo Taylor Swift en la película de Hannah Montana en 2009.
Es que claro, se juntan aquí mis dos mundos, Hannah Montana y Taylor Swift.
Pues la verdad es que fue un momento absoluto, fabuloso, porque Taylor Swift y Miley eran amigas y bueno, Taylor Swift acaba de lanzar su tema Love Story, que es la que está sonando de fondo, mientras Miley era una estrella de la televisión.
Es que se junta el hambre con la gana de comer.
Que de hecho comenta, no sé quién lo sabe, el Spotify Wrapped es como un resumen de toda la música que he escuchado este año y Marina cuenta quién te ha salido en tu top 5.
Hannah Montana. Brutal. Me ha salido Hannah Montana en 2023.
Es que Marina no avanza, ¿eh?
No, Marina es... No, es fiel, es fiel. Es verdad que también que cuando se lanzó esta película en 2009 era muy, muy pequeña, entonces no fuimos conscientes, pero claro, cuando vimos la película más adulta, pues ya vimos semejante obra de arte y fuimos conscientes.
Yo es que como en mi Spotify Prime me ha salido Hannah Montana, yo esta película me la veo pues... Una semana sí, otra también.
Además que, te digo una cosa, no hay nada que avergonzarte porque es totalmente cuerdo que te haya salido Hannah Montana en 2023, o sea que no pasa nada.
Sí, sí, yo es muy orgullosa.
Hemos llegado al final del programa y tengo que decir que aquí todos quizá hayamos estado con un poquito de más presión de la normal porque tenemos aquí, que se ha quedado todo el programa, a Agustín Rivera, que es profesor de todos.
Nos va a poner nota.
Y a mí me gustaría saber, que nos haga una pequeña valoración breve antes de irnos. Para saber qué te ha parecido el programa.
Me parece muy dinámico, profesional, con guiones muy bien estructurados y yo creo que engancha a la audiencia. Enhorabuena, de verdad.
Pues muchísimas gracias. A mí Noche Ochentera me ha salido en mi lista de canciones más reproducidas en este año, evidentemente, y con ella os dejo a falta de 2 minutos para las 5 de la tarde con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés Atienza, además de toda la programación de COPE más Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Enrique Ortiz en el control y a Rafael Romo en la coordinación y un saludo de quien te habla, Isabel Cisneros, y gracias por acompañarme durante todo el programa y que pases un fin de semana y una semana de puente estupenda. Hasta dentro de 2 semanas. Pero nadie nos va a frenar, no, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame 2, bien de ron, y salimos al balcón a gritar que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar, que quiere subirse a bailar. Noche ochentera. Noche.